窓。
La dirección de For Almusafes ha comunicado este jueves al comité de empresa que la factoría valenciana va a adjudicar la nueva generación de motores, motores híbridos para el mercado europeo y que va a aumentar la capacidad de ensamblaje de baterías a partir de 2022, coincidiendo con el fin del ciclo ya del Mondeo, al cual hay que decir adiós. La multinacional apuesta por invertir en el futuro electrificado para esas operaciones en Almusafes con el nuevo motor híbrido Duratec, el 2.5, que se va a fabricar en su planta de motores a partir de finales de 2022. Bueno, pues ha sido una noticia feliz la que se ha producido esta mañana. Ah, por cierto, hay una sanción de tráfico de la Guardia Civil que deriva en una queja del Defensor del Pueblo. Qué cosa más extraña, ¿eh? Pero deriva porque no llevaba el agente la mascarilla. No llevaba la mascarilla a la que se ve obligada por la normativa del COVID-19 cuando este procedía a sancionarle por un asunto de tráfico. El interesado ha explicado que en su escrito a la dirección no pretendía expresar su desacuerdo con la infracción, sino su malestar porque la patrulla no llevaba la mascarilla. Y hablaremos en un ratito, estará con nosotros el doctor experto en derecho en medicina de circulación, también derecho por supuesto, que es Enrique Mirabet. Hablaremos de la vacuna que se está poniendo en estos momentos en los vehículos, es verdad, para los mayores, pero en algunos casos también para los conductores, no solo de vehículos de cuatro ruedas, sino incluso de dos ruedas. ¿Esto es seguro o no es seguro posteriormente a la vacuna? Hablaremos enseguida con Enrique Mirabet y hablaremos un poquito también de la alergia, ¿eh? Estamos en unos meses de alergia y, por tanto, lo comentaremos. Quique Martí, hola, ¿cómo estás?
Hola, Vicente. ¿Qué tal?
Bienvenido. Y también David Diego, hola, David.
Buenas tardes, Vicente, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, perfectamente. Oye, tenemos una primera entrevista de lo más chulo, ¿eh?
Muy, muy chula, Vicente, porque empiezan dos semanas tremendas. Este fin de semana empieza el campeonato de 2021 de Fórmula 1, donde tiene que defender su cetro Lewis Hamilton, y la semana que viene empieza la Extreme en Arabia Saudí, donde también estará el equipo de Lewis Hamilton, pero no estará Lewis Hamilton, me imagino. Pero igual salimos de dudas, oye, ¿se lo preguntamos a alguien que igual lo sabe, Vicente?
Yo creo que sí, ¿no? ¿Lo sabrá o qué? ¿Lo sabrá? Cristina, buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal, Cristina Gutiérrez? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien?
Sí, todo bien, todo perfecto y nada, con ganas de hablar con vosotros.
Bueno, bueno, y la pregunta, ¿la has escuchado la de David o qué?
¿Eh? Sí, la escuché. Sí. Aquí hay primicia. No, de momento este fin de semana no va a poder estar, bueno, el siguiente porque está liado, pero bueno, tiene pensado venir a alguna carrera. Y bueno, apoyar un poquito la causa porque está muy involucrado en el tema del medio ambiente, sobre todo.
Pues muy mal para Lewis Hamilton, le pilla cerca hasta en Bahrein este fin de semana. Oye, es un paseíto hasta Arabia Saudí, ¿no?
No sé cuánto tiempo hay, la verdad, no lo sé.
Bueno, antes de entrar en materia, Cristina, ¿ya has podido coincidir con Lewis Hamilton personalmente? ¿Ya habéis podido?
No,
¿todavía no?
Personalmente no, pero hemos estado hablando por videollamadas, está muy atento a nosotros, sí. Y la verdad es que muy bien, está muy involucrado y, como digo, pues está muy contento con el equipo que hemos formado y nada, la verdad que sorprendida porque, bueno, es una persona muy humana al final, que es lo que nos gusta a todos, ¿no?
Sí, Vicente, Cristina, burgalesa, 29 años ya, creo, ¿no, Cristina?
Sí.
Cinco participaciones. Ya. Durante este campeonato del mundo, bueno, no sé si todavía es campeonato del mundo la Extreme, pero acabará siéndolo como ha sido la fórmula, ¿eh? Bueno, durante este campeonato del mundo que va a ser en 2021, cambias de prefijo, ¿eh? Todo hay que saberlo. Ya entrarás en la treintena. Pero eso es bueno porque eres muy joven y también es bueno porque tienes mucha experiencia. A tus espaldas, cuatro Dakares finalizados y un quinto que desgraciadamente no pudiste finalizar. Pero conseguiste el 3 de enero de este año algo increíble. 277 kilómetros de especial, 3 horas, 41 minutos y 37 segundos. Cristina, ponle tú el titular. ¿Qué pasó ese día?
Pues que ganamos la etapa. Sí. Fue un día muy especial porque además veníamos de entrenar muy poquito con el copiloto y con el coche. Y sí, fue una sorpresa para todos, muy buena sorpresa. Y bueno, pues al final fue algo que no se me va a olvidar nunca, sí.
No, bueno, es algo increíble que ha ocurrido solamente dos veces en la historia del Dakar, que una mujer ganase una etapa general. Oye, una pregunta, cuando llegaste a la línea de llegada ya al final de la etapa, ¿estaba Jutta Kleinschmidt esperando allí o la viste luego?
justo en la llegada no, porque luego teníamos un tramo de enlace hasta el campamento, pero en el campamento sí que estaba esperando ahí. Y claro, cuando yo le vi, pues ya me imaginé que, bueno, pues que venía a darme la enhorabuena.
Había algo interesante por ahí, ¿verdad? De números.
Sí, la verdad que muy muy contenta y muy agradecida también porque, bueno, pues siempre está pendiente de nosotras, está haciendo mucho por las mujeres en el automovilismo y la verdad es que me trató genial y, no sé, siempre es un orgullo, ¿no?, que alguien como ella se acerque, ¿no?, a darte la enhorabuena.
Bueno, Vicente...
primera mujer española que logra además ganar la etapa.
Sí, Jutta Kleinschmidt era la otra. O sea, las dos únicas mujeres que en 2005, hace tres lustros, lo consiguió Jutta. Y Cristina, este mismo año, en su primera participación, no en el Dakar, pero sí con un side-by-side. Es algo increíble. Yo creo que eso sí que no lo ha hecho nadie, ¿no? Llegar a una categoría nueva y ganar la primera etapa, Cristina.
Bueno, ya lo que te digo, al final veníamos de sorpresa casi al Dakar porque yo tenía todo caído, los patrocinadores con el COVID.
Sí, nos lo contaste en este programa antes de irte.
Sí, y fue todo de repente, muchas casualidades y al final pues nada, llegamos prácticamente sin haber probado. Estuve una semana en Dubái y tal cual nos subimos al coche, pues pasó eso y la verdad es que fue increíble porque ya me quité hasta la presión el primer día.
Sí. Bueno, así ya todo... eso está bien, ¿eh? Imagínate llegar a la Extreme y que tu compañero Sebastián Loeb y tú consiguieses la primera victoria de la historia de la Extreme. No estaría mal, ¿no?
Bueno, no estaría mal. Por soñar, bueno, sí.
No, soñar no. Estáis allí, llegáis todos más o menos de nuevas y tú tienes una ventaja añadida. Que estás teniendo, yo creo que, el mejor maestro que se puede soñar para una competición como esta. Sebastián López, 9 veces campeón del mundo de rallies. Aparte, yo alucino con casi 50 tacos. Sebastián está en una forma física excepcional.
Sí.
¿Tú sabías que había sido campeón regional de gimnasia de Alsacia cuando era jovencito?
Sí, porque me lo dijo él, no tenía ni idea, y me lo dijo él en un viaje que estábamos haciendo y salió el tema y, claro, flipé. Pero entiendo ahora la forma física que tiene porque está como un chaval de 20 años. O sea,
está como un toro, es espectacular verlo.
Es bajito, pero de todo, o sea, es anchísimo, no sé, la verdad es que se cuida muchísimo. Es
como
muy profesional.
Alguien que lo conocía muy bien, dice, Sebastián está amojamado, es todo fibra.
sí, totalmente.
Sí, ya has podido conocer a Severina, a su mujer, y a Valentina, a su hija, que han corrido con él en muchas ocasiones.
A su hija no, y a su pareja sí la he podido conocer y nada, muy muy amable. La verdad que he tenido suerte porque me he juntado con personas que de verdad merecen la pena, son personas muy naturales y muy humanas.
Naciste en el 91, perdón. Cristina, y veo que eres odontóloga también.
Sí. Sí. Al final tenemos que labrarnos un futuro por si a las moscas.
Sí.
Y bueno, al final empecé a competir en el Campeonato de España a la vez que hacía la carrera y, bueno, pues no quería dejar los estudios tampoco, mientras pudiera.
Ya. Bueno, pues esto, la verdad es que muchas veces se piensa que los pilotos, bueno, no tienen ningún nivel, nada, sencillamente, bueno, pues tienen esa facilidad para llevar vehículos, para llevar motocicletas y ni muchísimo menos. Y este caso es el tuyo en concreto. No llega a 30 años ya piloto y además de esta disciplina y además odontóloga, con lo cual ya estás trabajando como tal o no?
Sí, sigo, porque luego me saqué un máster de ortodoncia, que es dentro de la odontología la especialidad que más me permitía viajar, ¿no? Porque al final son visitas mensuales y me puedo organizar, entonces sí que sigo trabajando de ello. Sí.
Oye, si hay alguien en la Extreme que tenga algún problema o lo he tenido algún problema, ya
ahí está,
resolver,
Cristina.
¿No?
Oye, vamos a hacer como antiguamente se hacía en la radio, hacer un aviso a todo el mundo, un aviso de estos que se hacía. Pacientes de Cristina Gutiérrez, no le llamen el 3 y el 4 de abril, que estará en Sharan al-Lula, en Arabia Saudí. El 29 y 30 de mayo tampoco le llamen, que estará en Lac Rose, en Dakar, en Senegal. Del 28 al 29 de agosto, me imagino que sirve un poquito antes, Groenlandia. Del 23 al 24 de octubre, en Santarém, en Amazonas, en Brasil. Y por fin, la última etapa, del 11 al 12 de diciembre, en Argentina. ¿Cuál te emociona más de todas estas etapas, Cristina, y cuál ves más difícil? Porque quizás ahí te faltaría algo de experiencia en alguno de los terrenos.
Quizás, si me asemejan, la más difícil y la más que me apetece es la misma, y es Groenlandia, porque creo que es un sitio muy especial. El problema del cambio climático está ahí acechando casi en lo que más, y creo que es mi terreno que no, lo que menos conozco, ¿no? Porque el otro más o menos arena, tierra, grava,
barro,
no puedo conocer, eso es. Pero lo que es, si hubiera hielo, ya ahí me pierdo un poco. Así que soy de Burgos, pero no, ya no he vivido tanto frío por allí.
Sí, porque en Burgos dicen que hay dos estaciones, ¿no? La del tren y el invierno.
Sí, sí, sí. Eso es verdad, ¿eh?
Sí, ¿no? Cristina, bueno, creo que te vas en un par de días hacia Arabia Saudí. Tendréis que hacer, me imagino, que algo de cuarentena, ¿o no es necesario?
Sí, normalmente te hacen hacer una PCR mínimo 72 horas antes de volar, y luego, una vez que llegamos allí, 2 días de cuarentena en el hotel y cada 2 días una PCR. O sea, vale, que nos van a tener ahí bien controlados.
Estuvisteis en Alcañiz probando el Spark 21, que es la base de todos los coches, todos los SUVs de la Stremi. ¿Habéis podido entrenar algo más sobre el coche, o habéis tenido que entrenar en otro tipo de coches?
Que va, este año la peculiaridad que tiene el campeonato es que nos han limitado muchísimo los entrenamientos, pero a todos los equipos. Al final hemos tenido una jornada de test, pero a la mitad de potencia a la que puede ir el coche, y otro test, que es el oficial, que fue en Alcañiz, y al final, bueno, pues fueron muy poquitas vueltas, y vamos un poco todos así, ¿sabes? Que al final es un mal de todos, y supongo que conforme pasen los días y demás, pues intentaremos adaptarlo lo más rápido que pueda. O sea,
que juega mucho la capacidad de adaptación del piloto.
Eso es, sí, totalmente, porque además, ya te digo que los ingenieros también están un poco limitados en cuanto a setups y demás. No se puede tocar prácticamente nada, y va a ser cuestión de adaptarse más bien nosotros al coche que al revés.
O sea, que llegaréis el viernes que viene a la zona de competición y prácticamente subiréis al coche sin haberlo probado.
Sí, prácticamente sí.
Y tampoco sabéis, bueno, el orden de salida, ¿no? Es todo sorteo allí, va a ser todo muy... llegar a algo, yo creo que llegar a la emoción, ¿no? A no saber qué va a pasar.
Sí, yo creo que también forma parte un poco de lo que quieren, ¿no? De transmitir esa sensación de extremo, de, bueno, pues un campeonato diferente. Y yo creo que al final va a ser muy importante la capacidad, como dices, de adaptación del piloto al coche, porque ya te digo que... Bueno, y yo tengo suerte, porque al final más o menos esos volúmenes de coche los he manejado, pero hay gente que viene de los rallies o de los circuitos, entonces está el tema complicado, sí.
Sí, Cristín, y bueno, una cosa que cambia también en esta competición, es tan importante el tiempo que haga el piloto masculino como la piloto femenino, en este caso, es la suma de los dos tiempos. Sé que tenéis ahí un tiempo para... llega uno que no se sabe quién saldrá primero, si Sebastián o tú, y tenéis que cambiar, tenéis un decalaje ahí de 40 segundos para hacer el cambio.
Claro, sí, nos especificarán más allí, porque esto sí que estaban pendientes de aprobación, a ver si iba a ser contando en tiempo, si iba a ser un tiempo máximo... No sé, al final, porque por seguridad querían darnos tiempo, porque, claro, para no salir...
Hay que ponerse bien el arnés.
Exacto. Entonces, lo van a mirar, nos lo dirán allí más bien. Y luego sí, depende del equipo, de la estrategia que llevemos, puede salir primero la chica o luego el chico, o al revés, vamos a ir mezclados.
Oye, te voy a hacer una pregunta ya de fan, de groupie total, de Sebastián Loeb. Lo siento, no la puedo evitar. ¿Cómo es ir al lado de Sebastián y verle hacer manos al volante?
Pues me sorprendió, porque yo me suelo asustar bastante cuando voy de copiloto, y es tan fino que no sentí en ningún momento esa sensación de... Bueno, obviamente porque sabía que iba con Sebastián Loeb, ¿sabes? Entonces estaba más mirando, intentando absorber todo lo que hacía, y bueno, la verdad es que se portó muy bien conmigo, me dio muchísimos consejos, pero el tío es finísimo, o sea, no es nada agresivo al volante, y vamos, conduce con una suavidad que me impresionó.
¿Te suena esta música, esta voz?
Sí.
El título es gigante.
Sí.
¿Quién es? Venga, va, Cristina.
Es Ruth Lorenzo, sí.
¿Por qué ponemos a Ruth Lorenzo aquí en el programa? Porque es tu cantante favorita, tengo entendido.
Sí, me motiva muchísimo su voz, es una voz española, es un ejemplo como mujer, y me gustan mucho los referentes femeninos, y es uno de ellos.
Bueno, y gigante es, tú eres gigante ya,
Bueno, intentamos hacerlo cada vez lo mejor que se pueda y aprender mucho y aprovechar estas oportunidades que me están viniendo lo más que puedo.
Oye, la música de Ruth Lorenzo, ¿la llevas también en el vehículo o en el coche de cada día? ¿Eh? O también en el rally, la llevas para animarte.
Sí, bueno, en el Dakar, en las etapas enlaces sí que nos permiten llevar reproductores de música, sí. GPS, claro.
Sí.
Sí, me meto música motivadora, me meto música, dependiendo del estado de ánimo que tenga en ese momento, me gusta escuchar un tipo u otro de música, pero sí, Ruth, la verdad es que es una de las canciones que me tengo que poner para salir a tope.
¿Y esta? Esta sí que anima, ¿no? Esta es quizá más, todavía más animosa para un rally, ¿no?
Queen. Muchísimo.
Hombre, es que, claro, es que este es el dios, o sea, que cómo no me va a gustar.
Diego, ¿ha visto? Hemos conocido, pues eso, los gustos musicales también de Cristina Gutiérrez, que es importante saber qué escucha cuando está en el rally, ¿eh?
Oye, porque aquí va a haber guerra, yo creo, también de iPods o de MP3 en el barco, porque sí. El barco de esta competición es muy importante, el Santa Elena, ese barco que hacía de correo desde la metrópoli británica hasta la isla de Santa Elena, ahora es la base de la Extreme E. Bueno, esto es algo totalmente... Bueno, es un poco como el Vivac, ¿no?, del Dakar, Cristina.
Sí, la verdad es que es una idea fantástica porque ya en sí la historia del Santa Elena es digna de contar porque ha sido muy importante en la historia. Y bueno, Alejandro lo ha querido transformar en un centro de operaciones con investigadores que van a estudiar un poquito en cada sitio pues la problemática que hay con el cambio climático. Y aparte va a servir de transporte, de en este caso de coches, de piezas, y algún día, bueno, alguna carrera servirá también para que nos quedemos alojados ahí. Creo que en Groenlandia, claro, vamos a dormir. Sí.
Cristina, algún inciso para que la gente que lo sabe, Alejandro, es Alejandro Agag, co-creador junto a Alberto Longo de la Fórmula E, y que ahora se han embarcado en este magnífico proyecto que es la Extreme E, que básicamente lo que quieren es avisar a todo el mundo de que existen zonas en emergencia climática, las cinco que hemos comentado, esas cinco etapas, que imagino que en años venideros se sumarán más etapas, y que se puede competir, se puede seguir compitiendo sin perjudicar al medio ambiente, como vais a hacer vosotros, con SUVs eléctricos.
Sí, yo creo que Alejandro en esto, bueno, es un tío que siempre ha mirado más al futuro. Yo de agradecer ya no solo su involucración con el medio ambiente, también la oportunidad que está dando a muchas mujeres de estar con grandísimos pilotos, y sobre todo que yo creo que es una idea innovadora y que va a servir a muchas marcas y a muchas empresas a que apoyen este tipo de iniciativas, y sobre todo porque va a visibilizar el problema a la población a raíz del deporte, ¿no? Y qué mejor forma que ver deporte y encima darte cuenta de problemas que igual no sabíamos, ¿no? Entonces, es una bonita iniciativa.
Cristina Gutiérrez. ¿Cómo te llamamos? ¿Piloto? ¿Odontóloga? ¿Cómo te
como
denominamos?
Como tú quieras.
¿Ah, sí?
Si me invitáis a una paella, como tú quieras.
Vale. ¿También sabes hacer paellas, por cierto?
No, cocinar me dejo que me cocine. ¿Eh? Que...
Vale.
Bueno, oye, está bien, hay que dejarse querer.
Bueno, si tú eres capaz de cantaros una canción de Ruth Lorenzo, nosotros cocinamos la paella ya, inmediatamente.
No, entonces sí. Igual os tengo que invitar ya a vosotros.
Oye, Cristina, un truco, que ya me lo contaron hace tiempo, igual que Sebastián López fue campeón regional de gimnasia de Alsacia, si Carlos Sainz, padre, te dice de ir a jugar al squash, no vayas. ¿Sabes que fue campeón de España, de España de squash también?
Yo creo que a cualquier cosa que haga Carlos, mejor decirle que no, porque se le da todo bien al tío.
Cristina, gracias por estar con nosotros. Muchísima suerte y seguimos de cerca, ¿eh? O sea que...
Venga.
Oye, y lo de la paella queda, por tanto, como si ganas, hay paella. ¿Te Exacto. parece?
Ay, venga,
puede que Cristina venga el 24 de abril a Valencia, que se va a correr la Fórmula E.
Sí.
Igual te vemos por aquí.
Mira.
Pues mira, ahí tenemos opción de paella.
Pues a ver si no queda solo en unas palabritas.
Venga, a ver si es verdad. ¿Quién es el paellero de aquí? ¿Tú?
Enrique Martí, afirmativo.
Quique Martí, dice nuestro hombre de las
juego,
motos.
Cristina, me la juego. Si ganas, hago una paella.
¿Eh? Venga, perfecto.
Pues ya... Y si no gana también, Quique, si no, también, adjudicado. Sí.
Claro, venga.
De cualquier manera voy, eso es.
Hecho. Cristina, gracias.
Venga, vosotros.
Hasta luego. Saludos. Cristina Chao. Gutiérrez, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Como Ruth dice, gigante, sin duda alguna. Hoy no queda nada. Dejamos desiertos. Fuimos gigantes, pero somos necios. Quique Martí, has venido en moto, ahora hablaremos de ella. ¿Has venido en moto, no?
Vicente Ranz, así es.
Ah, vale, no, a ver si ahora resulta que no has venido en moto.
Podría ser, pero no, la realidad es que sí.
¿Qué moto?
Hemos venido en moto Honda PCX 125.
Ah, muy bien, una moto...
Una moto con un nombre fácil, Vicente.
Sí, me gusta.
Algo está cambiando.
Seguro que Alonso tiene algo que decir a esa moto, ¿eh?
Seguro. Sí.
Aquí estamos, en Luz de Cruce, gigantes. Cope más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Que estamos enseguida en contacto con Enrique Mirabet, nuestro médico de guardia. Y vamos a hablar de las vacunas que están, pues eso, poniendo algunos conductores, incluso moteros. Esto puede ser peligroso, ¿no? Lo comentamos enseguida también. Las alergias. Estamos en periodo alérgico. Tú no eres, ¿no, Quique Martín?
No.
Alérgico. ¿Tú de Diego eres alérgico?
No, la verdad es que no. Pero mira, os voy a dar una noticia que os va a gustar mucho.
A ver.
Sobre las alergias.
Espera un momento. Es que David aprovecha cualquier cosa. Dice alergia. A ver cómo relacionas la noticia con alergia. Vamos a ver. Venga, vamos.
Aquí no tenemos alergia a ninguna competición. Por eso cerramos el círculo. Cerramos el círculo de la Extremi. ¿Por qué? Porque ya entrevistamos a Christine Giampaoli.
Sí.
Hoy a Cristina Gutiérrez. Y mañana tendremos a la tercera en discordia o la tercera piloto de la Extremi de habla hispana o de origen español, como queréis llamarlo. Tendremos a Laia Sanz.
Estamos en Luz de Cruce.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186. En Mazda Almenar, tu SUV Mazda CX-30 desde solo 23.500 euros. Mazda Almenar.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter.
Luz de Cruce.
Se cumplen las 3:30. ¡Vamos! I get knocked down. Esta es la música que acompaña a la onda que ha traído hoy Quique Martí. Enseguida estamos con el Quique. ¿Sigues ahí, no, de Diego?
Aquí estoy.
Mira, oye, siéntate, no bailes. No bailes, por favor, hombre. Estás ahí bailando.
Si me conoces, ¿para qué lo pones?
Estamos en Luz de Cruce, esto es espacio de movilidad que lleva ya un montón de años, ¿eh? Aunque somos todos jóvenes, como Quique, ¿eh? Quique Martí es uno de los pipilos del programa, ¿eh? Con escasos años, ya casi mayor de edad.
El año que viene ya me saco el B.
Exacto. Estamos al habla con nuestro médico de guardia, faltaría más, con el doctor, el mayor especialista en lo que es medicina de tráfico, que es Enrique Mirabet. Don Enrique, muy buenas.
Hola, encantado de estar un día más con vosotros.
¿Qué tal? Encantado. Ya ve que llevamos un poco de marcha hoy en el programa, ¿eh?
Sí, me estáis dando mucha envidia.
Por eso, oye, está bien, ¿no? Porque en un periodo así tan malo, ¿no? Pues es bueno poner musiquita que anime un poco el cuerpo, ¿no? ¿O qué? ¿Es bueno?
Sí, efectivamente, sin duda alguna. Sí, hay que subir el ánimo.
Bueno, por eso, y tú como médico, tú, supongo que también, ¿no? Que tienes que subir el ánimo muchas veces de los pacientes. Y no sé, ¿tú cómo lo haces, pues eso, dándole todos los ánimos del mundo, no sé, con la medicación o lo que sea, y también, ¿no? De vez en cuando, pues algo de musiquita no vendría mal, ¿no? ¿O qué?
Sí, la música es necesaria, yo creo que para subir el ánimo en muchísimas ocasiones.
Ajá, muy bien. Oye, Enrique, tenemos que hablar de varios aspectos. Uno que me ha llamado mucho la atención, y si el otro día nos llegaron algunas fotografías de algunos, incluso moteros o moteras en este caso, que ponían el brazo y le ponían la vacuna directamente. Estaban a bordo de la moto o a bordo del vehículo, como conductor, ya no como acompañante del conductor o persona mayor que se está llevando a cabo este tipo de vacunaciones dentro de los vehículos, dentro del habitáculo, sino al propio conductor. ¿Esto resulta algo peligroso o no?
A ver, yo entiendo que las autoridades sanitarias deben de tener perfectamente organizada la manera y el protocolo que siguen para la vacunación. Uh-huh. Pero desde el punto de vista de la seguridad vial, hombre, no solamente la vacuna del COVID, cualquier vacuna no es el lugar más adecuado para poner dentro del vehículo y al volante.
Claro.
Simplemente porque hay personas, por ejemplo, que el simple hecho de ver una aguja les provoca un temor e incluso se pueden marear. Pues me imagino que pincharle a una persona en el brazo y decirle a continuación arranque el coche y siga, pues hombre, habría que llevar un poquito de cuidado en esas situaciones. Sí. De todas formas, yo creo que, como digo, las autoridades sanitarias lo deben de tener perfectamente estudiado y muy bien organizado.
Sí, en cualquier caso, esas fotografías, que no sabemos si son auténticas o no, que parece ser que está el motero o la motera, pues eso, subiéndose la manga de la camisa para poder ponerle la vacuna, pues es verdad que debería de reposar un poquito, ¿no? Descansar y ver la reacción, ¿por cuánto tiempo? ¿15 minutos o...?
Sí, entre 10, como mínimo 10-15 minutos. Sí. Hay dos situaciones, una, la propia inyección, porque hay, sin duda alguna, hay un gran porcentaje de la población que una inyección no le afecta en lo absoluto, el hecho de pincharle.
Sí.
Pero hay otra población, pues que sí, que se asusta, que se puede marear y que eso al volante es un peligro, desde luego.
Ajá. Bueno, pues,
y luego está la parte anafiláctica o de reacción propia de la vacuna, que no se están dando. De hecho, el 99% no tiene efectos secundarios de las vacunas que se han puesto hasta ahora. Uh-huh. Pero en cualquier caso, hay que esperar entre 10 y 15 minutos antes de retomar una actividad normal de la vida.
¿A usted qué le parece entonces? ¿Es buena solución el hecho de hacer, ya no vacunar al conductor, sino vacunar dentro del propio vehículo? De hecho, se está haciendo con octogenarios, con personas que, bueno, van dentro del vehículo sin bajar, se le pone la vacuna y a casa.
A ver, el hecho puntual de vacunar dentro del coche quizá no me parece muy correcto, pero como digo, si está organizado y esa persona le pinchan y dentro de su vehículo, sentado en el asiento del conductor, espera 10-15 minutos, no hay ninguna reacción, él se encuentra bien y arranca. A ver, no creo que sea lo más adecuado, pero en principio se habrá estudiado que no hay efectos que puedan afectar y bueno, y se puede considerar correcto.
Bueno,
pero en principio...
Estamos en época de alergias, don Enrique, y lógicamente la alergia pues puede aumentar el riesgo de accidente de tráfico. Esto es ya de todos los años, llevamos ya desde el 93 haciendo programa. Yo creo que cada año, ahí está, cuando entra la primavera, hablamos de alergias, ¿no?
Sí.
¿Sigue siendo igual que hace 30 años? ¿Estamos con el mismo problema o esto ya...?
Hombre, ha mejorado mucho porque... La medicación ha mejorado.
Sí.
Antes se hablaba de los antihistamínicos de primera generación que daban mucho sueño y hoy en día hay antihistamínicos de tercera y última generaciones que provocan mucha menos somnolencia.
Sí.
Hay que seguir evitando consumirlos a la vez que se consume alcohol y hay que tener unas medidas de prevención. Pero en principio la medicación ha mejorado, sin duda alguna.
En cualquier caso, sí que es importante. Se dice en un estudio, ya saben que este tipo de estudios, bueno, pues tienen sus interrogantes. El 30% tiene riesgo de accidente de los que tienen alergias habitualmente. Hablamos de,
a ver,
supongo, alergias,
claro,
según qué tipo de alergia, obviamente.
Sí, hombre, se supone que siempre deben de ser alergias respiratorias en principio,
claro,
porque provoca estornudos, enrojecimiento, fotofobia,
sí,
es decir, una serie de síntomas que pueden afectar. Pero decir que un 30% que tienen un porcentaje mayor de riesgo, sí, pero realmente es un porcentaje de riesgo asumible por la sociedad, yo creo que sin duda. Es decir, no un 30% va a tener un accidente, ni mucho menos.
Ajá. Bueno, es un porcentaje bastante elevado. Me dice Juan Barbera por aquí, que dentro de un instante estará con nosotros, que ha tenido algún problema con los antihistamínicos. No sé si eso es, bueno, pues para
sí,
lo que ha comentado la
población. Claro. También depende de la respuesta de cada persona. Es decir, lo que es fundamental es que si una persona consume un medicamento, en este caso, por ejemplo, un antihistamínico, sí. Lo que tiene que tener en cuenta es que al menos las 48 primeras horas en las cuales va a tomar ese medicamento, si puede evitar conducir, mejor el mismo a ese fármaco. Y una vez vea que los efectos no le dan somnolencia, ni pérdida de reflejos, ni le altera la visión, pues sin ningún problema puede conducir. Pero siempre hay que tener la precaución de esperar. De esperar, pues eso, unas 48 horas. Lo mismo, por ejemplo, que con la vacuna.
Sí.
Cuando a una persona las personas que están vacunando del sí. COVID, yo creo que deberían de tener siempre que puedan como precaución, como pueden aparecer cefaleas, sí. alguna sensación como de resfriado, de gripe, pues si se puede evitar las 48 horas siguientes a la vacunación, sí. Se evita conducir, pues es una medida de prevención que si se puede, pues bueno, habría que aplicarla.
Hoy ha salido una noticia que dice, un filtro de habitáculo obstruido, esto es un tema de Santos Patón, un filtro de habitáculo obstruido del coche equivale a la sensación de ponerse 10 mascarillas.
A ver.
Bueno, es otro informe, esto es que
claro,
tener en cuenta.
Si se está dentro del coche con las ventanillas cerradas sí. durante 10 horas, pues es posible que sí.
Sí.
Pero claro, hay que suponer que los filtros obstruidos completamente y también pueden tener algún tipo de bacteria, algún tipo de...
Sí. Y la mascarilla, no hace falta llevar 10 en el habitáculo, ¿no? Con una sí, es más que sobra, ¿no? ¿O qué?
Efectivamente, sí. Bueno, no hace falta ir con 10.
No hace falta exagerar, ¿eh? Con una mascarilla es suficiente. Pues solo nos queda saber dónde está habitualmente Enrique Mirabet, si come vial, ¿eh? Cuéntenos.
Sí, pues la gente que tiene que renovar el carnet de conducir
sí.
sabe que estamos en la calle Alboraya número 7,
sí.
de lunes a jueves, y que estamos... Bueno, pues a la disposición no solamente de la renovación del carnet, sino que cualquier consulta o duda que puedan tener en cuanto a alguna condición física y la conducción, que pueden pasar y allí intentaríamos darle el consejo más apropiado.
Por cierto, algo importante, ¿eh? Aquellos que ya tienen el carnet de conducir, pero bueno, en este momento se le ha caducado, dice que tengo que pedir hora en tráfico y con todo lo que ello conlleva, pues va a ser que no, ¿verdad? ¿Eh?
Pues está bastante complicado. Están saturados, me parece, con sí. la cita en la Jefatura Provincial de Tráfico, con las jefaturas en general.
Lo vengo a decir porque a ustedes le facilitan las cosas también, ¿eh?
Sí. ¿La jefatura?
Sí, no, ustedes desde el centro, centro
sí,
médico.
Sí, nosotros hacemos el trámite, sí.
Yo le he abierto la puerta para que lo diga.
Sí. Perdón, es que estaba pensando en otros problemas. Que
sí.
No, claro. En el centro se hace todo el trámite. Se remite y la persona sale ya con un provisional con el cual puede conducir sin ningún problema.
Por eso, que si le llega sí. el límite, que no pasa nada, que va uno, Enrique Mirabet, le soluciona todo. No hace falta ir llamar a tráfico ni pedir hora en tráfico. Y nada, todo, absolutamente todo, e incluso el propio permiso ya lo tiene, ya se va uno
con el provisional,
y sí, después sí. ya lo recibe en casa, el definitivo.
Pues, la DGT se lo manda en un mes, no llega.
Bueno, pues entonces son todo facilidades, si comedia.
Sí.
Bueno, pues gracias por estar con nosotros, don Enrique.
Vale, a vosotros.
Un abrazo muy grande.
Igual de jóvenes.
Gracias, vale. Gracias. Bueno, de Diego, sigues ahí, ¿no?
Aquí estoy, Ralf.
Nada, ¿seguimos igual de jóvenes o qué? Sí, ¿no?
Okay. Sí.
Barberá está ahí. Es que hola, sí. Hola, Juan, ¿qué hay?
Buenas tardes, Vicente y compañía, ¿no? Hay mucha gente por aquí en antena.
¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí o qué?
Bien. Pues mira, precisamente yo acabo de cambiar de antihistamínico. Después de, pues yo creo que desde los 20 aproximadamente, que llevo consumiendo los mismos antihistamínicos, me toca cambiarlos ahora. Ayer probé sí. Otro nuevo,
sí.
porque después de este tiempo... Es decir, casi 30 años de consumo,
sí.
me ha empezado a dar sueño.
Te dan sueño. Bueno, don Enrique, sigues ahí, me parece, ¿no?
Sí.
Disculpa, solo un detalle. Esto es importante, que quizá el antihistamínico de hace años, a lo mejor ya empezando a hacer el mismo efecto, ¿no?, que ahora.
Hombre, hay una tolerancia, desde luego, el que se acostumbra a un medicamento, casi todos suelen generar una tolerancia, sí, y te puedes acostumbrar, digamos, a unos efectos que van desapareciendo. Yeah. Y a lo mejor al cambiar a otro es cuando aparece. Por eso siempre si una persona conduce, como es vuestro caso, sí, yo creo que es muy importante consultarlo siempre con el médico. Mm-hmm. Y ante el mínimo efecto se puede cambiar el antihistamínico y buscar el más adecuado.
Bueno, gracias, don Enrique. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, Barberá, sí, perdón. Sí.
Eso es lo que hice. Mm-hmm. Si consulté con mi médico de atención primaria, y nada, si lo hemos probado con otro, y sinceramente lo probé el otro día cuando no tenía que conducir, y bueno, la tolerancia ha sido diferente, pero es muy curioso, es decir, que después de tanto tiempo consumiéndolo, esporádicamente o de temporadas más seguidas, ya conociendo sus reacciones y mi funcionamiento, mi cuerpo y demás, sí, bueno, me empezó a producir sueño y dije, ostras, qué raro, ¿no? Evidentemente que hay que cambiarlo, mirarlo, y no podemos conducir bajo esos efectos.
Oye, Juan, no te vayas, quédate con nosotros, ¿vale?
Aquí estoy escuchando.
No te vayas, porque vamos ahora enseguida a hablar de motos. Está con nosotros Quique Martí. Vamos a subir a una Honda. ¿Qué Honda era? ¿Qué Honda?
Honda PCX 125.
Te lo voy a preguntar más veces, ¿eh? Adiós. Estamos en Luce Cruce, en COPE más Valencia, en 92.0, dispositivos móviles, nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo, así que todos son facilidades. Bueno, es un día maravilloso, hace un sol magnífico y hay que disfrutarlo a tope. En la Honda, con Quique Martí. Y, por supuesto, en materia de seguridad vial, ¿quién mejor que Juan Barberá? Y David de Diego, pues bueno, que tiene su estudio montado ahí en casa, que está súper bien, ¿eh? Puesto con las zapatillas de casa, con el pijama, eso está bien, eso está bien.
Servicio integral al automóvil, servicio integral a camiones. Talleres Interpati, todo en mecánica. Cambios automáticos. Talleres Interpati, todo en electricidad, todo en electrónica. Grupo Interpati.
Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. En Mazda Almenar, tu gama sub Mazda a precios irrepetibles. Mazda Almenar, tu mundo Mazda en Valencia.
Luce Cruce.
Aquí estamos en Luce Cruce. Abrimos conexión con los estudios centrales en casa David de Diego y también con los estudios centrales en casa de Juan Barberá. Estamos abiertos ya las líneas, pero quien habla es Quique Martí. Adelante, Quique.
Adelante.
Adelante.
Pues, Vicente,
a ver,
días como hoy hacen que Valencia sea la ciudad perfecta para probar motos.
A ver.
Y hoy nos ha tocado el turno de la Honda PCX modelo 2021. Y, bueno, es una moto curiosa, no sé si la conoces o no. Es una scooter chiquitita, un concepto muy urbano y tiene varias curiosidades, ¿no? De cómo lanzas una cosa al mercado y el mercado, que es muy caprichoso, te desmonta esa idea y acaba evolucionando en todo lo contrario.
Sí.
Y es que, básicamente, en 2010, Honda quiso lanzar una moto de bajo coste para competir con otros del mercado japonés, coreano, que empezaban a emerger todas estas marcas. Y, bueno, lanzó una motocicleta muy sencilla, la cual fue un éxito.
Uh-huh.
Y ha acabado, después de 5 renovaciones que ha tenido hasta esta última en 2021, de pasar una motocicleta low cost a ser prácticamente un referente en tecnología y comerse casi el mercado de 125. Varias curiosidades de esta moto es que fue, pues, por ejemplo, la primera scooter con el faro full LED de 125. Y, bueno, la verdad es que cuando la ves dices, parece una moto muy amigable. Cuando te subes, lo compruebas enseguida. Y es que, vamos, tienes la sensación de llevar una bicicleta con motor. O sea, hay pocas motos que haya probado que sean más sencillas y más manejables y más dóciles que esta moto. La verdad, Honda lo ha resuelto muy bien. Ha aumentado la capacidad, por ejemplo, del baúl en 2 litros, que es lo que siempre se le achacaba, porque la PCX es una moto muy compacta, es muy chiquitita. Es una moto pensada 100% para tráfico urbano, aunque se defiende bien, ¿eh? O sea, haciendo la prueba en vía interurbana, a 90 se puede ir cómodamente. Quiero decir, o sea, no nos vamos a quedar encerrados dentro de una capital, pero es cierto que no está hecha para grandes trayectos.
Uh-huh.
Le han actualizado un poco la estética, han ampliado un poco los reposapiés, sí. El mullido del asiento es especialmente cómodo, te decir, lógicamente, en una moto de estas, pero es especialmente cómodo.
Sí.
Y, por ejemplo, otra cosa curiosa, que a día de hoy, como todo va relacionado con la tecnología, aparte de actualizar su cuadro de instrumentos en un TFT con pantalla invertida, que le da una cosa un poco curiosa, la pantalla invertida básicamente es que es el fondo es negro, y las letras están en blanco, como si tuviéramos un Kindle. Uh-huh. En la guantera, tiene una guantera a la izquierda, han incorporado un cargador con USB-C. Uh-huh. Es verdad que el teléfono cabe justo, pero el cargador lo tenemos. Uh-huh. Lo cual es una ventaja siempre que usemos el teléfono ya cuando hayamos finalizado la marcha.
Sí.
La ergonomía, la verdad es que la ergonomía, Vicente, que es muy importante en una moto de este tipo, es una ergonomía muy, 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 muy buena. Y, bueno, ya sabes que siempre nos gusta sacarle pegas,
venga,
y ventajas a esto. Entonces, venga, vamos a ser rápidos.
A ver,
el tacto de la suspensión podría ser un pelín más firme. Es, sí, lo único que le he puesto a decir.
Qué exigente.
Hablemos siempre de que es una moto que no tiene ninguna regulación de suspensión, mm, y obviamente está pensada para un entorno urbano para que sea lo más cómoda posible.
Ya está, ya es el tacto. Sí.
Espérate, espérate.
Oye, una pregunta.
Espera, es que se ha quedado a media.
Claro.
Es que es un
es que hablar de lo bueno. Es que... Yo lo bueno, para mí lo bueno es que ¿qué pasa con Honda? Que todo lo que pasa por sus manos cuando empieza con un modelo, al final se convierte en referente del mercado.
A ver, la verdad es que si te llegan a llamar la marca del águila dorada, del ala dorada, es por algo, y es porque son punteras en fiabilidad, en tecnología y ahora en estética, que es donde Honda se puso mucho, mucho, mucho las pilas. ¿Qué me sorprendió la realidad? Claro, al leerte la ficha técnica es una cosa, pero luego la realidad es que después de la prueba la moto hacía 2,2 de media de consumo. O sea, con un depósito de 8 litros haces 400 kilómetros, que es una cosa bastante sorprendente. Y un añadido, es verdad, ¿es necesario una moto de estas? No, pero lleva un sistema, se llama HSTC, que es control de tracción en una moto de 125. Más seguridad en un día de lluvia. No vas a tener una potencia desbocada ni va a ser nada del otro mundo, pero es un añadido extra que sus competidoras no tienen.
¿Pero qué pasa? ¿Que las 125 no se caen? También, sí, por problemas de tracción, por supuesto.
Sí, también se caen. Obviamente.
Juan.
Por problema de tracción, complicado, pero.
Complicado. Sí. No, hombre, mucho tienes que traccionar.
Pero si pillas gravilla, estás un poco en mitad de una curva y tal, te puedes salvar de un accidente. Es que, Juan, al final hay que estudiar cualquier nicho donde evitar los accidentes.
La realidad.
Una línea blanca, hay una línea blanca en el, sí, paso de peatones también.
Vale. La realidad es que no molesta.
Sí.
Esa es la realidad. ¿Cuánto crees
todo
que te
suma,
va a costar?
Todo suma.
A ver, una de 125.
Venga,
va. No sé.
Échate ahí un.
4.000.
No. 3.150 euros. De aquí viene otro de los atractivos de esta Honda, ¿no?
Ya, güey, iba a decir algo más de 4.000,
claro,
también.
Entonces,
pues yo no le veo la cara a Juan, pero creo que ha cambiado.
Sí, Juan está haciendo una compra ya online.
Yo la estuve valorando hace tiempo, ¿eh? En serio. La estuve valorando por un tema familiar y estuvimos estuve viéndola, no llegué a probarla. Pero yo tengo dos preguntas para Quique. ¿No lleva ABS?
Sí. Sí, sí, sí.
Perfecto,
claro, ABS, y lleva ABS con disco delantero y freno de tambor trasero, importante tensarlo.
¿Sistema combinado de frenada que lleva Honda?
Sistema combinado de frenada automático.
3.000 euritos,
es una maravilla, ¿eh?
3.100,
ahora ya me habéis convencido totalmente.
A mí me gusta esta moto, ¿eh?
Es,
me gusta esta moto.
O sea, te llevas algo puntero de Honda, que sabes que todo lo que toca Honda es oro, te llevas una moto bonita, útil, eficaz y que consume nada y menos.
Y tengo otra pregunta más, Quique.
Dale,
¿sabes por qué es tan ágil y te ha parecido tan fácil de llevar? Y
sí,
tan...
claro. Mira, básicamente es tiene una rueda de diámetro de 13, ¿vale? Pero es verdad que es 130 y 110 delante. Son ruedas muy estrechitas y es muy cortita entre ejes. Entonces, de verdad que la hace ultra ágil. La salida es buenísima, el motor casi ni se nota, no vibra. O sea, de verdad es una maravilla. O sea, dentro de su sector... es difícil encontrar algo más. La gente va a acusar la capacidad de carga. Es lo único que la PCX la puede frenar.
Está encantado Quique Martí con esa Honda. Oye, por cierto, si participaste en la ofrenda a la Virgen y nos enviaste tus fotos, ya puedes verlas en nuestra web. Y si no participaste, tampoco pasa nada. No te pierdas todas las fotos y cada uno de los detalles de esta ofrenda tan especial. Solo tienes que meterte en nuestra web y ver todos los momentos de la ofrenda. ¿Dónde está? Esto es lo importante. Está en cope.es/fallas y en nuestras redes sociales. Así que gracias a todos por la participación. cope.es/fallas.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Mascletá de ofertas en Nissan Almenar. Tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar. 9 minutos restan para las 4. Estamos al habla con los estudios centrales de David y Diego.
Vicente, y también, oye, estaba buscando en COPE Valencia esto de fallas.
Sí.
Y no te encuentro. ¿De qué ibas este año vestido? ¿De Sarahuelo o de Torrentín? No,
es que estoy detrás. Estoy en una de las fotos estoy, pero muy al fondo. No sé por qué. No.
En la sombra.
Exacto. Sombra. Está ahí al fondo. Pero sí, que estoy por ahí, ¿eh? En alguna estoy.
Vale, pues
estoy.
Seguiré buscando.
Sigue buscando. A ver si alguien me encuentra. Venga, vamos allá. Venga, entre las miles de fotos.
¿Dónde está Wally Herrán?
Exacto. Vamos, Juan Barberá. Oye, sí. Nada, el tema de la seguridad vial es cosa tuya, digo yo, ¿no? Okay.
Sí, oye, sí.
Y lo de este señor que ha sido pillado infraganti transformando una línea continua en discontinua para poder salir de su,
bueno.
El hombre utilizó un spray de color negro para corregir el trazado prolongando la línea y así de esta forma la convierte en discontinua y puede acceder también a su casa.
¿Eh? A ver, habría que ver muchas cosas. Esto por lo pronto es un delito, Vía, es un delito. ¿Eh?
Sí.
Y tengamos en cuenta la alteración de la señalización puede terminar con pena de cárcel. ¿Vale?
Ya.
No es ninguna broma, aunque bueno, habrá que ver sus motivos, ¿no? ¿Por qué llegó este hombre a este punto, ¿no? Cuando tenemos un acceso a una vivienda, a una propiedad, ¿vale?
Sí.
Siempre podemos solicitar, ¿no?, ciertas facilidades, desde, pues eso, stops, carriles de espera, espejos, ¿vale? Cosas que nos puedan facilitar ese acceso y más cuando si hay un volumen, ¿vale?
Ya.
¿Qué ocurre? Que a lo mejor la propia orografía del terreno, el trazado, ¿vale?, pues por distancias de curvas, de cambios rasantes, de visibilidad, pues no permite que se haga el giro en ese lugar concreto.
¿Y por qué unos
¿no?
y otros no? Porque en este caso el señor comete un delito, pero en otros casos es cohecho, ¿no? Lo vengo a decir porque a veces hay terratenientes que, bueno, tienen ese enchufillo con algunas administraciones y sí tienen esas líneas discontinuas. Y sin embargo hay otras personas, como este señor, pobre señor, que seguramente pues no tendría ningún enchufe con la administración y a fastidiarse esto, ¿ca?
Yo quiero pensar que no era un lugar seguro. Es decir, lamentablemente lo que dices puede ocurrir.
No puede ocurrir. le digo, ahora actualmente ya no lo sé, pero le digo que hace unos años, y no muchos, ocurría.
Triste, porque tiene que ser igual para todos. Es decir, la ley de carreteras está ahí.
Sí.
Y la ley de carreteras permite que, hay unas distancias mínimas, máximas, que a partir de donde hay que señalizar y a partir de donde se permite el adelantamiento y no. Sí. ¿Vale? Y una línea discontinua puede ser similar a un adelantamiento, un giro, una parada en medio de una carretera con su dificultad de visión.
Sí.
Yo me imagino que este señor lo habría solicitado previamente, ante la negativa, ¿vale? Quizá tomo esta medida, pero lo primero siempre que debemos de hacer es solicitar estas cosas, se pueden solicitar como se solicita un vado en un ayuntamiento, ¿vale?
Sí.
Pues yo tengo una propiedad y ustedes me están haciendo ir a hacer un kilómetro más de distancia o el tiempo que sea para poder entrar. Habría que ver si realmente esa línea antes era discontinua o no, ¿vale?
Sí.
Porque a lo mejor si era discontinua luego se ha pasado a continua, habría que ver los motivos, ¿no? Pero en cualquier caso, tomárselo por su cuenta es lo último, que a lo mejor es la única opción.
Bueno, entonces tampoco, es un delito. ¿No? Y ponerte quiero María con un corazoncito en medio de la carretera, ¿eso no es delito? ¿Eso?
No, porque no estamos alterando la señalización.
Ah, vale.
Vale, es decir, puede ser una sanción, ¿vale? En un momento determinado, incluso es un riesgo, cuidado, ¿vale? Ponernos a pintar cosas en las carreteras, pero estamos alterando la señalización vial, ¿vale? Es decir, aquí hablamos de
ponerlo en un stop, sí.
Sí. Es decir, grafitear un stop, romper un semáforo, pintar un semáforo de negro, cambiar la modificación, alterar la señalización, ¿vale? Está contemplado dentro de los delitos viales. Y ojo, que hay mucha gente que no lo sabe, ¿eh? Lo mismo que hacer vertidos, derrames en la vía pública, yo, por ejemplo, rompo el depósito de combustible y se me lleno de la gasolina.
Cualquier tipo de señalización, por ejemplo, una señalización que te diga, dirección a un colegio, por decir algo. ¿Eh? ¿Esa señalización también podría ser un delito? Sí.
Es decir, por ejemplo, la dirección a un colegio, es decir, una carretera convencional en la cual tengamos el desvío, pues el colegio, por ejemplo, pues no sé, de cualquier, pues no sé, Helios o alguno de estos, por ejemplo, la Liana, estos sitios, ¿vale?
Por Juan era uno.
Vicente, yo tengo una duda para Juan.
Por el colegio.
Digo, pero
es una duda de colegio. Entonces, aquí. Bueno, dejemos que explique esto del colegio. No, sí.
Simplemente que si está puesta en la carretera, se supone que la ha puesto el titular de la vía, ¿vale?
Sí.
Y estará conforme a lo que es el catálogo de señalización y a lo que es la ley de tráfico y seguridad vial, ¿vale?
Vale.
Con lo cual, aunque aparezcan señales que puedan ser, para una entidad privada, ¿vale? Al estar colocada como tal en esa parte pública y responder a toda la parte de señalización que corresponde, aunque solamente sea de orientación o de información, ¿vale? Sí que sería también parte de la señalización de las carreteras.
Venga, Diego.
Sí, Juan, si un ayuntamiento modifica una señal que está arreglada y la varía, o pone una que realmente no está en el catálogo de las señales, ¿se le podría poner una sanción o multar a ese ayuntamiento?
Sí, a
ver, sí. ¿Es un chiste? ¿Del comandante Lara?
No, es que me he levantado un poco bisoño.
Me dio un tema que ha sacado Vicente hoy. Sí. A ver, simplemente este arte urbano, ¿vale? Sí. Podríamos llamar arte urbano rupestre en un momento determinado, ¿vale? Simplemente es que no es una alteración de la señal, simplemente es que no existe, ¿vale? Con lo cual, lo que ocurre es que esa señal no tengo por qué hacerle caso. O sea, y esto, María José,
lo que no existe
también,
no multa.
¿Eh? Yeah. ¿Cómo?
No. Lo que no existe, no multa.
Exacto. Es decir, yo esta señal no tengo que hacerle caso, ¿vale? Y esto con María José lo hemos tratado muchas veces en redes y en muchos sitios, ¿vale? Los pasos de peatones de colorines no existen. Si atropellas a alguien ahí y no existe ese paso de peatones, ¿vale? Yeah. Bueno, sí. Digo, una señal que, no sé, pues por ejemplo, aquí había una, en la calle Correchería pusieron una que simulaba a la S28,
sí,
la de zona residencial, y no era tal cual. Es decir, no servía para nada, yeah, porque realmente esa señal no existe. Ponían la bicicleta, hacía cosas raras, pero sin embargo sí que habían prohibido. Una señal de prohibido de la circulación, y eso sí que era válido.
Ya.
Pero toda la historia de la zona residencial, como lo querían interpretar, pues bueno, está ahí puesta, pero realmente esa señal no está en el catálogo como tal.
Bueno. Sí.
En pocas palabras, esas señales tienen el mismo valor que un billete de 14 euros, ¿no?
Efectivamente.
Bueno. Bueno, Juan Barbera, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y seguimos al habla del mundo del transporte. Trae bastantes cosas estos días, a ver si lo tocamos.
Sí, bueno, no sé si lo habéis comentado, Vicente.
Sí.
Yo tengo que decirlo.
A ver.
No sé si igual ya lo has dicho, no sé por qué.
Seguro que sí.
No sale y demás, pero bueno, es decir, ayer por fin, ¿vale?
Sí.
Se publicó un real decreto sobre los profesores de formación vial.
Menos mal que no nos escuchas, ¿eh? Efectivamente, habríamos, no ayer, anteayer, habríamos
anteayer,
ya nuestro programa. Sí, no pasa nada, porque Juan Barbera, aparte de escuchar la radio, que tiene poco tiempo, él es un profesor que está las 24 horas del día, pues eso, con los transportistas. Por eso, que sí lo hemos dado.
Simplemente quería asegurarme.
Es una materia que hemos dado ya, Juan.
Perfecto. Muchísimas
Oye,
gracias.
Un abrazo, amigo.
Hasta luego.
Adiós. Quique Masí, gracias.
A ti, Vicente.
Oye, nada, me dicen que la moto la has dejado mal estacionada.
No, jamás, Oriol.
Hasta luego. De Diego, vamos cerrando, ¿no?
Sí.
Tenemos que hablar de Fórmula 1, de motociclismo, de muchas cosas en la jornada de mañana ya, ¿o qué?
Mañana hay de todo.
¿Por eso?
Tenemos Fórmula 1, que empieza el Mundial.
Sí.
En Bahrein tendremos visita otra vez de la Extreme E, que tendremos a Laia Sanz.
Mm-hmm.
Y bueno, y motos, Vicente, hay de todo. Elige, empieza a elegir.
Bueno, pues ya voy contando los minutos para...
No elijas, quédate con todo.
Venga, me quedo con todo, venga, va. Saludos, hasta luego, adiós. All my loving.